Bienvenidos a HaciendoDiscípulosHoy.com, donde profundizamos en el corazón del discipulado en nuestra vida cotidiana. Con su anfitrión, Luis Olivo, juntos explorarán ideas prácticas, conversaciones significativas y el viaje transformador de caminar en la fe. Gracias por acompañarnos.
Bienvenida o bienvenido a esta exploración final. Hoy llegamos al cierre de la serie de 6 artículos de Luis Olivo, La misión olvidada. Y este último texto, el 6, nos deja una pregunta, bueno, bastante directa, ¿no? Una que invita a pensar, ¿y si realmente hiciéramos esto? Esto, claro, se refiere al corazón de toda la serie, la práctica activa, personal, de hacer discípulos. Así que hoy vamos a meternos de lleno en la visión que Olivo presenta para una comunidad en particular, Fairlane. Vamos a imaginar qué pasaría si ellos de verdad adoptaran este enfoque del discipulado. Veremos ese potencial de multiplicación que describe, la visión a largo plazo y los pasos prácticos que sugiere. Es como pasar del qué y por qué, que ya se vieron, al cómo y al, bueno, ¿y qué pasaría si? ¿Cierto?
Exacto. Este último artículo ya no se queda tanto en la teoría que, bueno, eso se cubrió en los anteriores, ¿no? Aquí lo que busca es pintar un cuadro, casi, casi que lo puedas tocar, de las posibilidades. Y sobre todo, empujar a la acción. Basa todo en principios que él considera fundamentales del movimiento original de Jesús e invita a Fairlane, y bueno, a cualquiera que lo lea, a pensar seriamente en ponerlo en práctica.
Muy bien, pues entrémosle. El artículo parte de un escenario hipotético, muy visual. Nos pide pensar, a ver, ¿qué pasaría si solo 30 personas en Fairlane se comprometieran de verdad a discipular a una persona? Solo una, en un año. Y aclara bien qué significa eso, ¿no? No es darles un sermón, no es arreglarlos, es más bien caminar juntos, leer la Biblia, orar, darse ánimo, simplemente estar ahí para el otro.
Y con esa base, que parece pequeña, el texto empieza a proyectar. Bueno, hace una cuenta matemática para mostrar el impacto. Esas 30 personas iniciales, si cada una guía a una y esa persona hace lo mismo al año siguiente, pues se vuelven 60.
Luego 120.
Exacto. Y el artículo proyecta que, si se mantiene ese ritmo, en 5 años nada más, podrías tener una red de más de 500 personas, todas conectadas, activas en relaciones de discipulado. Lo que sugiere el autor es que eso ya no sería un programa más de la iglesia. Cambiaría el ADN mismo de la comunidad.
Es interesante ese énfasis en lo exponencial, ¿verdad? No es sumar de a uno. ¿Qué dice el texto que hace posible esa multiplicación?
Mira, el argumento central es que esa multiplicación viene de la naturaleza misma de la relación de discipulado. Son relaciones personales, comprometidas, ¿sí? Y están diseñadas para reproducirse. No se trata de llenar sillas, sino de invertir en alguien que se espera invierta en otro. Cada relación, según esta visión, ya trae la semilla de otras relaciones futuras. Es algo más orgánico, digamos, no tan estructurado. De hecho, el artículo sostiene que la intención original de Jesús no era tanto levantar edificios o instituciones complejas, sino más bien empezar un movimiento de gente transformada que transforma a otros, haciendo discípulos que hacen más discípulos. Así que desde la perspectiva de Olivo, la multiplicación no es como una opción más para crecer. Es algo esencial, bíblico, intencional desde el inicio.
¿Y cómo apoya el artículo esa idea? ¿Da ejemplos o bases bíblicas?
Sí, claro. Usa ilustraciones conocidas. Menciona, por ejemplo, la parábola del grano de mostaza, de Mateo 13. Empieza como algo diminuto, casi nada, ¿no? Pero tiene un potencial de crecimiento enorme. Se hace un árbol grande que da refugio. Así describe el autor cómo se expande el reino de Dios, a través de vidas cambiadas. Y también cita una frase, creo que del Disciple First Team, que dice algo como, Jesús no solo quería seguidores, quería hacedores de discípulos que hicieran más hacedores de discípulos. El punto es esa capacidad de reproducirse.
Entiendo. Entonces, el llamado a Fairlane es a ir más allá de solo asistir, ¿no? De ser pasivos. Es a meterse de lleno en ese trabajo activo, relacional, de reproducir discípulos. Después de haber visto la teología, las barreras, quizás estructuras en los artículos anteriores, este último es como el empujón final para soñar con ponerlo en marcha.
Exacto. Y nos invita a hacer ese ejercicio de imaginar, ¿cómo se vería Fairlane 5 años después si esto funcionara? El autor pinta un cuadro, de una comunidad donde casi nadie está al margen. Todos participan. Describe escenas con gente de todas las edades, de todo tipo. Jóvenes, mayores, los más callados, los más extrovertidos, todos metidos en esto. Abuelos con parejas jóvenes, adolescentes guiando a niños, matrimonios acompañando a solteros. Es una red de relaciones que cubre a toda la comunidad.
Esa imagen es fuerte. Relaciones entre generaciones, diversas. Pero, ¿cómo afectaría eso a la iglesia misma, a sus ministerios, según el artículo?
La lección que presenta es de una alineación total. Que los ministerios no trabajen cada uno por su lado, compitiendo, sino que todos apunten a lo mismo, a ser discípulos que hagan discípulos. El ministerio de jóvenes, por ejemplo, no solo para entretener a los chicos, sino para prepararlos para discipular a otros más pequeños. El de niños trabajando con los papás, reconociendo que ellos son los principales discipuladores en casa. Los grupos pequeños midiendo su éxito no solo por cuántos van, sino por si están formando nuevos líderes y multiplicándose.
Entiendo. Se dibuja un escenario donde las reuniones grandes, las del domingo, serían más como la celebración de lo que pasa el resto de la semana.
Justamente. Las reuniones del domingo son el punto de encuentro, la celebración juntos. Pero el corazón del discipulado, el trabajo real, por así decirlo, ocurriría más descentralizado, en las casas, en cafés, en el trabajo, en la vida diaria. Incluso cambia la idea de las misiones. No es solo mandar dinero, es mandar gente preparada para hacer discípulos allá donde vayan. Y el servicio a la ciudad no sería un evento aislado, sino algo que pasa todos los días a través de la gente en sus lugares. El autor cita Isaías 43:19. Miren que hago algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Es como una invitación a estar listos para eso nuevo que Dios quiere hacer.
Es una visión muy completa, sí. Y, bueno, suenan muy bien. Pero seguro el artículo no se queda solo en la inspiración, ¿o sí? ¿Dice cómo empezar?
Correcto. El texto lo dice claro. Soñar está bien, pero si no hay acción, se queda en deseos. Por eso, para que Fairlane o quien se identifique con esto pueda empezar, propone 2 pasos iniciales, estratégicos, y dice que hay que hacerlos en oración. El primer paso que sugiere es lanzar un equipo de visión de discipulado, un grupo pequeño, no un comité enorme. Este equipo recibiría entrenamiento específico en la visión bíblica del discipulado y, bueno, herramientas prácticas. Y algo clave, ellos mismos serían los primeros en vivirlo, cada miembro discipulando a 2 o 3 personas. Serían como la punta de lanza, probando cómo funciona, dando feedback desde la experiencia real, contando las primeras historias, ayudando a pulir la estrategia para después.
Qué interesante que proponga empezar así, con un equipo pequeño y enfocado. ¿Por qué no lanzar todo a la vez?
Pues el artículo parece sugerir que empezar pequeño ayuda a construir una base fuerte y a aprender sobre la marcha. Este equipo inicial, al vivir lo primero, se vuelve un testimonio real y una fuente de aprendizaje práctico antes de intentar algo más grande. Además, recalca que los del equipo no tienen que ser perfectos ni saberlo todo. Lo importante es estar dispuesto. Los compara un poco con los primeros discípulos, gente común, dispuesta a seguir y aprender. Este equipo sería como la chispa que enciende el fuego.
Entendido. ¿Y el segundo paso práctico?
El segundo es iniciar grupos pilotos de discipulado. Y aquí la idea es simpleza y acción. No esperar a tener el programa perfecto. Se propone lanzar varios grupos piloto, poquitos al principio, quizás 3 a 5, que representen diferentes partes de la comunidad. Un grupo de hombres, algunas parejas de mujeres haciendo mentoría, quizás unos 3 jóvenes juntos, o incluso padres estudiando con sus hijos adolescentes. Empezar a probar en distintos contextos.
¿Y cómo serían esos grupos piloto? ¿Qué características tendrían según el artículo?
La estructura que sugiere es sencilla a propósito. Reuniones regulares, semanales o cada 15 días. El foco estaría en ver la Biblia juntos, orar unos por otros, rendirse cuentas de cómo están viviendo su fe, con mucho énfasis en obedecer y aplicar lo que aprenden. Y algo muy importante, la meta clara de multiplicarse. Que cada grupo piloto aspire a generar 1 o más grupos nuevos en 6 a 12 meses. Se busca que sea fácil empezar, muy basado en la relación personal y, bueno, guiado por el Espíritu Santo.
Y para hablar de la paciencia que se necesita en esto, usa una analogía que siempre llama la atención, la del bambú chino.
Sí, esa es una imagen muy potente que usa el autor. Describe cómo plantas la semilla del bambú, la riegas, la cuidas. Pero durante años, hasta 5 años, parece que no pasa nada. Nada visible en la superficie, no hay brotes, nada. Podrías pensar que no sirve de nada el esfuerzo, no. Pero de repente, como por el 5º año, el bambú pega un estirón tremendo. Puede crecer hasta 30 metros en solo 6 semanas. Es algo espectacular.
Y la pregunta clave de esa analogía es, bueno, fundamental para entender lo que quiere decir el autor, ¿no?
Exacto. La pregunta es, ¿ese crecimiento fue realmente de repente? ¿O fue resultado de algo que pasaba bajo tierra, invisible? Durante esos 5 años silenciosos, las raíces del bambú se estaban extendiendo, fortaleciendo, creando la base para ese crecimiento increíble que vino después. El artículo usa esa imagen para decir que el discipulado intencional es parecido. Los resultados grandes, visibles, quizá no sean inmediatos. Necesita paciencia, constancia, sembrar fielmente, regar con oración, cuidar las relaciones. Pero el texto asegura que si uno se mantiene fiel, el crecimiento va a llegar. La cultura de la comunidad va a cambiar y el fruto se va a multiplicar. Y cuando esa explosión suceda, la idea es que será obvio que es algo más grande que el simple esfuerzo humano.
Para que no quede solo en ideas, el artículo hasta da un bosquejo, una especie de hoja de ruta para los primeros 6 meses en Fairline.
Sí. Propone un plan como por etapas, enfocado en poner bases sólidas más que en buscar números rápidos. Lo describe más o menos así. Mes 1. Buscar, reclutar y empezar a entrenar a ese equipo de visión unas 10-15 personas clave. Darles herramientas sencillas, prácticas. Y al mismo tiempo, empezar a hablar de la visión del discipulado desde el frente, en las reuniones principales, para que toda la comunidad se vaya familiarizando.
Ok, ese es el primer mes de preparación. ¿Y luego?
Meses 2-3. Ahí ya se lanzarían formalmente esos 3 a 5 grupos piloto que mencionamos. Y una sugerencia interesante que da es empezar a compartir testimonios cortitos, de 1 minuto, los domingos, gente de los grupos piloto contando qué están viviendo. Eso ayuda a que la visión se vea real. Y claro, al mismo tiempo, acompañar mucho, dar coaching y orar por los líderes de esos primeros grupos.
Eso cubre el primer trimestre y la segunda mitad de esos 6 meses.
Meses 4-6. Ahí el foco cambia un poco a evaluar y empezar a crecer un poquito más. Es momento de ver qué se aprendió de los pilotos, qué funcionó, qué fue difícil, qué hay que ajustar. Sugiere tener un domingo especial como de celebración del discipulado para compartir los frutos y aprendizajes con todos, generar entusiasmo. Y a partir de ahí, invitar a más gente de la iglesia a unirse a una fase 2, a lanzar más grupos. También es el momento de empezar a identificar a la segunda generación de líderes, los que fueron discipulados en los pilotos y ahora pueden guiar a otros.
Queda muy claro que el énfasis, según lo pinta el artículo, no está en la velocidad, en crecer rápido numéricamente.
Para nada. El texto lo repite. La meta principal, digamos, la victoria, no son los números en sí. Es cultivar una obediencia a Cristo que sea reproducible. Que la gente no solo crezca para sí misma, sino que aprenda a seguir a Jesús de una forma que pueda pasarle a otros. Se busca profundidad y que sea sostenible, no solo algo superficial y rápido.
Y así llegamos al final del artículo. Y también al final de esta serie de 6 partes. ¿Cómo cierra el autor, Luis Olivo, todo este recorrido?
Cierra con un llamado a la acción muy, muy directo. Personal. Dirigido a la gente de Fairline. Primero les agradece por seguir la serie, pero enseguida cambia el tono para decirles, bueno, leer o saber no es la meta final, la meta es responder, actuar. Dice que llegó el momento de pasar de solo soñar con una iglesia que hace discípulos a ser hacedores, a poner manos a la obra.
Suena un desafío bastante claro, sí. Les hace preguntas concretas.
Sí, preguntas muy específicas. ¿Pensarías en unirte a uno de los grupos piloto? ¿Estarías dispuesto a ser parte del equipo de visión inicial? O, como un primer paso quizás más al alcance de muchos, ¿te comprometerías a discipular intencionalmente a una sola persona este año que viene? Y les da ánimo. No subestimen lo que puede pasar en un año de obediencia enfocada en esto. Tú podrías ser la chispa, les dice. apela a la responsabilidad y al potencial de cada uno. Y el cierre final del artículo y de la serie vuelve a la raíz de todo. Cita Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Olivo presenta esto no como una estrategia nueva o una moda, sino como el llamado de siempre, el fundamental de Cristo para cada creyente, para cada iglesia, en todo tiempo y lugar. El mensaje final para Ferlaine es como una mezcla de ánimo y un empujoncito. Tienen el corazón, el deseo de seguir a Jesús. Con esta serie se les dio una visión
realmente transformadora. Es un puente muy claro entre la reflexión de los artículos anteriores y un plan de acción práctico, lleno de esperanza. El potencial que describe, si pasara de verdad, podría cambiar no solo una iglesia, sino impactar a toda una comunidad. Y es fascinante cómo conecta ese inicio tan humilde, ¿no? Con 30 personas, con esa proyección de crecimiento exponencial.
Sin duda, ese es como el hilo conductor más fuerte del artículo. Esa multiplicación que nace de lo personal, de la relación. El autor lo muestra desde varios lados. La cuenta matemática del principio, la semilla de mostaza, el bambú chino. Todo apunta a un modelo de crecimiento que quizás parece lento o invisible al inicio, pero que tiene un potencial enorme si se cultiva con intención, con paciencia y siendo fiel a esos principios relacionales que describe. Es un crecimiento que se ve como orgánico y que depende de la acción de Dios más que de un programa perfecto.
Y al terminar esta exploración, pues surge una reflexión casi inevitable, ¿no? Más allá de Ferlaine, de este caso específico, ¿cómo podría resonar esta idea de multiplicación personal, relacional, en otros campos? Quizás no siempre en un contexto de fe, pero sí al pasar conocimiento valioso, al desarrollar habilidades, al fomentar el apoyo mutuo. ¿Qué pequeño acto de multiplicación, compartir una idea, enseñar algo, apoyar a alguien de forma constante, podríamos empezar hoy mismo en nuestro entorno? Con esa paciencia del bambú, esperando ver el fruto, a su tiempo. Con esa pregunta abierta, pues, cerramos nuestro análisis del material fuente de hoy y también esta serie sobre la misión olvidada.
Muchas gracias por sintonizar este episodio de HaciendoDiscípulosHoy.com. Esperamos que te vayas inspirado y equipado para vivir tu fe más plenamente. Si disfrutaste la conversación de hoy, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que pueda sentirse animado. Hasta la próxima. Sigue creciendo, sigue buscando y sigamos haciendo discípulos juntos.